Estábamos aquí en Tira Nacional por la radio de todos, por Radio Nacional, y decíamos, un tema para discutir, para profundizar. La selección argentina de fútbol, sub-20, ayer, como en tantos otros partidos de este torneo continental, clasificatorio al Mundial de Corea, ha logrado goles agónicos, ha rescatado puntos sobre la hora cuando se expiraba el tiempo reglamentario. Anoche no fue la excepción, empató 2-2 con Brasil, que le da un hilo, que le da una hebra de vida. Debe golear a Venezuela el próximo sábado y después aguardar, si no, otros resultados que lo puedan clasificar a Corea. Vamos a hablar con una voz autorizada, con un campeón del mundo.
Vaya si lo es.
Vaya si lo es. Es un referente, es una persona de consulta permanente, porque sabe. Lo fue jugador, campeón, como técnico, extremadamente exitoso, y además arrancó su carrera periodística, no me quiero equivocar, hace ya muchos años en Radio Nacional, con un gran éxito, con un programa que tenía aquí en nuestra radio. Carlos Salvador Bilardo, ¿cómo le va desde Argentina? Lo saludamos, Romero, Murúa, Godoy en Capital Federal, Barovero, Terenciani en Santa Fe. Lo abrazamos y le damos las gracias por atendernos, Bilardo.
No, por favor, buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, abríamos el juego, porque no nos metamos con Úbeda, no nos metamos con los integrantes del cuerpo técnico, no nos metamos con los chicos que nos están representando con hidalguía, con dignidad. Vamos al proyecto, a la planificación, a lo que se necesita para lograr éxitos, no solamente en el resultado, porque el resultado, bueno, forma parte, es lo lúdico, forma parte del juego, pero digo resultados que antes se daban, y uno toma siempre como referencia, porque los hechos así lo ameritan, la época de Pekerman, claro. Dice uno, ¿y por qué no ahora, Bilardo?
Porque Argentina ha sido uno de los principales difusores del fútbol en otros países. Por ejemplo, Colombia, Uruguay, vecino, Chile, Venezuela. Entonces se ha emparejado la cosa. Ecuador, han ido técnicos argentinos o técnicos de otros países a trabajar en estos lugares. Y bueno, hacia ahora se ven los frutos, ¿no?
Carlos, usted ha sido protagonista de la época probablemente más gloriosa del fútbol argentino. Quiero preguntarle, ¿Cómo ve todo en general lo que está pasando en el fútbol argentino sin hacer hincapié necesariamente en los juveniles? Digo, por lo que significa la AFA hoy y lo que significaba cuando usted era protagonista principal a cargo de la selección nacional, y por todo lo que deriva de este gran, gran lío que es la Asociación del Fútbol Argentino, como por ejemplo el abandono de los juveniles.
Ahí pienso que tiene que haber, yo lo digo siempre, ¿no? Tiene que haber un número uno, un número dos, un número tres, como en la radio. Usted póngase en el lugar de la radio. ¿Ustedes tienen un jefe?
Claro que sí.
Lógico. Y bueno, y después vendrá el segundo, el tercero, y después vienen los colaboradores. En la misma audición también tienen que tener uno, el uno, el dos y el tres. Y acá pasa lo mismo. Falta el uno, después vendrá el dos, el tres, y así tiene que ser. Opinan todo, y en fútbol no se puede opinar todo. Porque cada opinión es lo que de cada persona resulta de un resumen de 20, 30 amigos que tiene en el trabajo, en el negocio, en la familia. Yo me acuerdo cuando hacía así, lo hacía para ver cómo era esto, ¿no? Y me decía, le decía, ¿vos qué te parece? Dice, mi señora dice que, está bien. Y después dice, no, mi hijo más grande dice, mi hijo dice que. Y opinaba la señora, los hijos, el tío, todo. O sea, acá tiene que haber gente que sepa, gente que esté al frente y que decida.
Claro que sí. Muchas veces ocurre, ¿no? Cuando por ahí falla la cabeza de la familia,
claro.
Después se genera todo un desbarajuste. Más allá de los cuestionamientos, porque hay gente que lo ha criticado y hasta el día de hoy, esto es fruto de la herencia de lo que dejó Grondona. Sin embargo, sin ánimo de mi parte de venir aquí a plantear en esta discusión una defensa ultranza de Grondona, era grondona y sin embargo había un proyecto, había una cabeza, los seleccionados salían campeones del mundo y si no eran campeones del mundo eran subcampeones del mundo, y los seleccionados juveniles y las cabezas de los seleccionados juveniles funcionaba y era el orgullo de todos, ¿eh?
Sí, hasta este, fue siempre así, pero siempre se ha trabajado, ¿no? Y no había interferencia, podía opinar cualquiera, ¿no? Que a usted le hacían un contrato y se lo cumplía, tenía que andar mal para decirle, mirá, no va más.
Jorge Godoy, en Capital Federal.
El saludo y el respeto de siempre para el doctor Bilardo. Doctor, a ver, hablamos hace dos o tres días de todo lo que ha pasado con Atlético Tucumán, más allá de lo que después pasó en la cancha. Yo lo escucho y todos lo escuchamos siempre a usted, que hay que estar en todos los detalles, en la minuciosidad, en el viaje, en los detalles, en todo. Esto que le ha pasado a Atlético, ¿es una muestra de lo que está pasando hoy por hoy en el fútbol argentino, de ir a último momento, de no estar en los detalles? O sea, esa escuela que hizo usted, acá evidentemente no caló en Tucumán para este viaje.
Claro, no. Yo creo que hay que estar organizado, ¿no? Y saber lo que se hace. Para eso hay que tener gente que sepa, gente que haya viajado, gente que haya intervenido en esos campeonatos. Y después está la parte económica, ¿no? Ojo. La parte económica que es muy importante, ¿no? Yo conocía muchachos que hacían un viaje de 30 horas, 25 horas en micro porque no podían pagar el pasaje de avión para ir a jugar al interior. Y bueno, eso después depende también de la parte económica, ¿no? Cómo actúa uno. Y ahí está todo. La parte económica es importantísima. Y después, por ejemplo, ¿no? Yo estuve en España y decía, bueno, Sevilla, Barcelona, Madrid, ¿qué avión vamos en este? Ya tenían, ¿viste? Tenían la compañía para ellos. Pedían un avión y se lo ponían acá. A veces podía irse un avión y no hay. Hay que esperar que llegue al aeropuerto, decir, no, el avión está en Mar del Plata. Hay que esperar que llegue acá, verlo, ver cómo está, cambia los pilotos y después seguimos. Así me pasó muchas veces, ¿no? Pero hay que acostumbrarse también a donde uno vive, ¿no?
La escuela dirigencial, ¿cómo la ve en la Argentina con este tipo de cosas? Porque usted, digamos, ha hecho escuela no solamente para entrenadores y futbolistas, sino también incluso para dirigentes, pero eso tampoco parece que hoy está encaminado.
Sí, porque yo digo, por ejemplo, dirigente que se equivocó, que no venga más, listo, yo. El que se equivocó no tiene que venir, es otra cosa, como pasa con los técnicos. El técnico se equivocó en un club, se equivocó en otro club, listo, ya está. Está para el otro lado. Y acá pasa lo mismo, el dirigente que en un club se equivocó, en la AFA se equivocó, y no tiene que estar. Tiene que estar otras personas que son jóvenes o que no son jóvenes, que tengan experiencia, y con eso salir adelante. Otra cosa no hay, ¿eh? Hay que buscar, y después tampoco puede pretender que un dirigente, que lo que estamos hablando, sepa dónde está un avión, sepa cómo es el viaje, esté gratis la AFA, ¿no? Tampoco.
Pablo Barovero, Diego Terenciani en Santa Fe, el doctor Bilardo con ustedes.
Muy bien, queremos saludarlo, por supuesto agradecerle la comunicación con Tira Nacional, y le quería consultar esto que comenzaba en la nota a dialogarse en relación a la idea de un proyecto a mediano o largo plazo en las selecciones juveniles de Asociación del Fútbol Argentino. De hecho, se presentaron 44 proyectos. Uno tiene la lista, aparece Miguel Brindisi, el Flaco Menotti, Solari, un montón de experimentados entrenadores que uno entiende pueden llevar mucho de conocimiento y experiencia para con los pibes y encabezar un proyecto. Le quiero preguntar al doctor, ¿por qué no aparece el nombre de Bilardo? ¿Por qué le pareció en este caso, donde había libertades de la AFA, independientemente de la decisión que se tomó después, abrió juego la AFA para recibir carpetas y proyectos, por qué no aparece Bilardo en ninguno de ellos?
No, tiene razón, pero yo ya no puedo dar más examen. Una vez que uno sale campeón del mundo, otra vez que uno sale subcampeón del mundo, otra vez que estamos arriba, otra vez, la pucha, ¿qué quiere que haga? Sale campeón con el Estudiante, sale campeón con este, sale campeón con el club jugando al fútbol intercontinental. No sé, ¿qué voy a estar otra vez presentando un proyecto? Ya lo presenté 40 veces cuando tenía 30 años menos. Y bueno, después se ven los resultados, ¿no? Tanto en Estudiantes como en la Selección Nacional. Yo tenía al Cholo Simeone cuando tenía 17 años, 18 años. Y a Redondo lo mismo, a todos esos juveniles. Y después va trabajando. Se va reuniendo con gente y usted le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. No solamente en la parte técnica. También tiene que saber algo de física, ¿no? En la parte física yo tenía también colaboradores y que decían, bueno, vamos a hacer esto, y trabajábamos en conjunto. Y de ahí sale lo bueno. Ahora, si yo, por ejemplo, en este momento, es más fácil, yo estudié periodismo, me recibí de periodista deportivo, en una escuela de la calle Rivadavia, 3 años hice, curso de periodista deportivo, 3 años, iba creo que 3 veces por semana. Estaba en la escuela Alicia Barrio, ustedes por ahí la conocen, ¿no? Por ahí está. Y bueno, iba y estudié periodismo. No fui, me largué en la radio a hablar. Fui, más o menos, hice un curso. Y para poder estar en la radio tenía que tener título de periodista deportivo, de periodista, ¿no? Y lo tuve, hice el curso de periodista, y en ese momento periodista deportivo por Alicia Barrio, ¿no? Que estaba en la escuela de Alicia Barrio. Y metí. Yo creo que acá hace falta eso, escuela, y que no opinen tanto y que colaboren más gente de la que opina. Opinar de fútbol, yo me siento en un canal de televisión, como en este momento, me siento en la radio, y es lo más fácil que hay. Más fácil que opinar de fútbol, no es.
Carlos, decíamos que y usted lo decía, hoy falla la estructura en el fútbol argentino relacionada a los juveniles, no hay una cabeza, no hay quien mande, pero más allá de esas carencias, tampoco hay un entrenador, como recién decía Pablo, que se destaque para tomar esta categoría y que la conduzca de buena manera, pero digo, más allá de esas falencias, ¿usted nota que el nivel de los juveniles ha decrecido en relación a los últimos éxitos? Ya pasaron 10 años de aquel Mundial de Canadá 2007, sí. De la mano de Tocali, sí. y no se ha notado ni logros ni tampoco un rendimiento que haga surgir a pibes de 17, 18 años, como en su momento usted decía, estaba Redondo, estaba Simeone. ¿También piensa que toda esta situación está relacionada a que el nivel de los juveniles hoy no está tan jerarquizado como antes?
Usted tiene razón. Yo me acuerdo de Cáceres, Cholo, qué sé yo, un montón de pibes, ¿no? Con 17 años, que estaban bien y tenían todos sus técnicos. Ahora, ¿después qué pasó? Después empezó Colombia, ¿eh? Colombia, usted recuerda que había un cupo de 4 extranjeros por equipo. Ahora hay jugadores colombianos que están jugando en todas partes del mundo. Y antes había un límite para los extranjeros en Colombia, eran 4, pero jueves podían jugar 3. Y así pasó también no Perú, Perú estaba siempre mejor. Pasó con Bolivia, pasó con Estados Unidos. Y Europa nosotros no pisábamos mucho, pisábamos poco. Iban los que tenían un nombre. Y bueno, hay que trabajar de la misma forma con los chicos. Ahora yo le digo técnico de juveniles. Yo tuve a Duccini durante, qué sé yo, 20 años, ¿vio? Y era el único técnico de inferiores que había, Ernesto Duccini, ¿no? Y después no había mucho. Ahora cualquiera es técnico. Hacen un curso para un año, 2 años, chao, técnico adentro, técnico. Y después el que adquiere los jugadores, al técnico. Yo voy a ver entrenamiento, ¿no? Y no estoy de acuerdo cómo se entrena. No estoy de acuerdo cómo se enseña. Porque todo está un fenómeno. Todos quieren televisión y radio, pero no trabajar en la cancha. Ahora gana un campeonato y te sacamos fotos en todos los diarios.
Carlos, teniendo en cuenta todo lo que usted está mencionando, cómo viene la mano en la AFA y demás, le meto un combo de las dos cosas. ¿Se debería replantear, más allá de que el Sub-20 clasifique o no al Mundial, el tema de quién maneja los juveniles cuando haya nuevo presidente? ¿Se debería dar continuidad a este proyecto? Y lo mismo en la mayor con Bauza, más allá de la cercanía del Mundial. ¿Usted cree que estuvo bien la elección de Bauza? Y en esto le meto un combo general respecto a las elecciones que se han hecho en AFA en este último tiempo.
Sí, yo de la mayor no opino porque a mí no me consultaron, ¿no? Y yo de los técnicos tampoco opino. Si me consultan y yo digo, me hago responsable. O si alguna vez le digo a un dirigente, me hago responsable de lo que dije. Pero si no, cada uno, yo no estoy con derecho a elegir director técnico. Y con respecto a la juvenil, tampoco estoy con derecho a opinar. Antes estaba con derecho porque era cuando estaba en la selección nacional, estaba también con las divisiones inferiores. Y podía decir, hagan esto, entren así, entren de esta forma. Opinaba. Ahora no, desde que me fui de la AFA no opino más.
Doctor Bilardo, por último, ¿cuánto influye, cuánta incidencia tienen actores que han aparecido en los últimos tiempos y con mucha incidencia a veces en las decisiones de los juveniles, de promover a los chicos, los representantes, los intermediarios? Porque uno por ahí, no por pecar de nostálgico, pero esos viejos maestros, usted mencionaba recién a Duccini, para dar un nombre, ustedes, Bilardo, esa generación que eran maestros, sabios, que conocían, pero ahora están esos actores que presionan, que aprietan, que están ahí, los representantes, intermediarios, el chico este, ahí están. ¿Cuánto influye también en el chico, en la promoción, en la tranquilidad que hay que darle para que desarrolle el juego?
Sí, no, tiene razón. Yo, por ejemplo, tuve escuela de fútbol, ¿no? Después me bombearon acá, en Capital Federal. Tenía en la provincia escuela de fútbol, pero era mucho trabajo entrenar, ir a la escuela de fútbol. Yo quería tener presencia. San Isidro, La Plata, Mar del Plata, Chascomús. Tenía, me gustaba, en Rosario. Y hice escuela por todas partes. Después me cansé, dije, dejá. No, en la Capital Federal, que es el fuerte mío, no me dejan estar. Y más le digo, si quiere averigüe, alquilaban comunicaciones y Jeva para la escuela nuestra de fútbol. Yo pensaba eso, lo pensé muy bien, ¿no? Pero después no, después dije, no, que se arregle, ¿qué quiere? Que todavía siga peleando con la gente. No peleo más, chao, a otra cosa. Entonces yo creo que está todo bien. Chicos hay. Eso que dicen, no hay chicos, chicos hay. ¿Por qué hay chicos? En las escuelas hay. En las escuelas hay chicos, hay muchos jóvenes. En la escuela primaria hay muchos pibes, en la escuela secundaria también. Bueno, poner profesor. Ustedes van a decir, escucha, no tienen profesores para que estudien, quieren poner profesores para que jueguen. Y ponelo. Si el fútbol es algo que Estados Unidos, a mí me tocó ir, peleó. Un periodista que usted quizás lo conozca, Goodman, que es argentino, peleó y metió el fútbol en Estados Unidos. Entonces, si yo iba a Estados Unidos, te reciben, te dan esto, te dan lo otro, te vienen, te tienen como allá arriba. Porque antes de cruzar, por ejemplo, para Japón, yo iba a Estados Unidos. Después Japón me atendía como los dioses. Y se ve gente. ¿Y sabe quién me entendió todo esto que le estoy diciendo? Carlos Fontana Rosa. En aquel momento director de la revista El Gráfico, director de Atlantia, ¿no? Entonces me entendió él y me acompañó a Japón dos veces. Y veía cómo jugaban los pibes japoneses. Y después, como Japón es lejos, paraba en Estados Unidos. Y empezamos a trabajar en Estados Unidos. Miren lo que soy, Estados Unidos y Japón. ¿Han crecido? Claro que han crecido. ¿Se han formado directores técnicos? Claro que se han formado. Pero hubo un trabajo previo. Y acá también se puede hacer, tranquilamente. Porque acá tienen más chances que en otros países. Es lo mismo que Brasil, es lo mismo que Uruguay. Se puede hacer tranquilamente. Lo que pasa es que falta aquella persona que se ponga al frente de todo esto y diga, señores, acá hay que hacer esto. Listo.
Doctor, le hago una última cortita y doble también. Dijo en algún momento que no opinaba de la selección argentina mayor porque no lo convocaron para hacerlo. Y le pregunto si no hay chance de aquella, alguna vez intentó esa aventura, de ser presidente de la AFA. Y por último, le pregunto si verdaderamente tiene ese millón de dólares que prometió, si aparece alguien más importante que usted en cuanto a títulos.
Sí, ya está, ya no lo digo más. Porque parece que diría todo eso, pues diría, no lo digo más. Ya está, chao, fue. Lo estuve un año así con eso. Y con respecto, bueno, a la AFA, cada uno tiene su pensamiento. Esto está, los dirigentes son los que están a cargo de cada equipo. Que es muy difícil ser presidente de un club, y mucho más difícil ser presidente de la AFA, ¿no? Yo creo que están encargados y les tocó todo esto, que no le viene una bien, ¿no? No le viene una bien, porque es mucha más la gente que opina que la que trabaja, eso, hasta yo tengo un programa de radio, es mucha más la gente que opina que la que trabaja.
Doctor Bilardo, un abrazo grande, que tenga un gran año, ¿eh? Gracias por atender a Radio Nacional, para todo el país, la radio de todos. ¿Eh?
Claro, como siempre, yo también trabajé en Radio Nacional, ¿eh?
Claro que sí.
Empecé en Radio Nacional. Un día me dijeron, Carlos, vení una noche, fui una, dos, tres, me quedé como un año, y ahí después pasé a la red.
Bueno, un abrazo, doctor Bilardo.
Chao, muchas gracias.
Gracias, el doctor Bilardo, hablando en Tira Nacional.